Buenas tardes, amigos de Las Fallas. Comenzamos nuestro programa número 173, nuestro programa del día 22 de septiembre. ¿Cómo no? Hablando de fallas, es que es lo mismo todos los miércoles, pero de forma distinta, ¿no? Porque unas veces pues tratamos temas completamente diferentes dentro de lo que es, claro, están las fallas, y luego por otra parte también pues tratamos de tener invitados especiales que nos cuenten cosas sobre todo de su trabajo, de lo que hacen, como esta tarde que tenemos aquí al artista fallero Miguel H. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy contento de que me hayáis invitado otra vez a estar aquí.
Muy bien, en alguna ocasión te habíamos entrevistado, pero telefónicamente. Hoy te tenemos en los estudios para profundizar un poquito más sobre tu trabajo, sobre ti. Uh-huh. ¿Qué impresión te has llevado de estas fallas pasadas?
Pues al final no ha sido tan raras como creíamos que iban a ser, ¿no? O sea, sí, ha sido raro, ¿no? Ha sido con mucha restricción, mucha menos fiesta, claro. Pero bueno, ha sido bueno, yo creo que al final pasar página, pasar ciclo, porque estábamos ahí un poquito estancados, y yo creo que nos ha sentado bien, un poquito así aire fresco, ¿no? Para empezar el nuevo ciclo, porque si no, no había manera de... Estábamos ya en los talleres que no cabíamos.
Bueno, que estén muy atentos los oyentes, porque con Miguel H. vamos a hablar de muchas cosas, de su libro que publicó recientemente, de esa falla que ha plantado en la Jordana y que se ha llevado el primer premio de Ingenio y Gracia, y el noveno era,
creo que sí.
De sección, y el noveno de sección que bueno, que también ha sorprendido como nos suele sorprender cada año, y también un poco de su trayectoria, ¿no? De todas esas inquietudes que tiene. Pero bueno, comentaba Miguel, teníamos que acabar un ciclo, ¿no? Javi Nieto, presidente de Sagún Cuar, teníamos que acabar este ciclo, ¿no?
Pues sí, yo creo que era lo suyo. Ya habíamos comentado en alguna ocasión y en otras entrevistas que esto tenía que cerrarse, como tú bien dices. Todos los actos oficiales de fallas se han cumplido. Evidentemente, no todas las fiestas, pero es que hay que especificar un poquito eso. Los actos de fallas oficiales se han cumplido. Uh-huh. Esa semanita que faltaba se ha acabado, se ha cumplido, y evidentemente, pues bueno, ha faltado alguna fiesta que, bueno, pues ahora viene la opción A y la B. ¿Quién repite y quién lo cogerá el año siguiente de particular, de fallero?
Uh-huh. Bueno, principalmente todo esto que ha ocurrido lo habéis sufrido mucho los artistas, ¿no? ¿Tú cómo lo has vivido toda esta época de pandemia?
La verdad es que ha sido rarísimo, ha sido muy raro, porque estábamos trabajando en el taller, ya no sabes muy bien si estás haciendo para este año, para el que viene, se te acumulan ahí los volúmenes de trabajo, pero claro, con una incertidumbre que el no acabar de cerrar el ciclo, pues no te permitía del todo como centrarte en el nuevo proyecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es como, era un poco desconcertante. Yo creo que era de los reticentes a celebrar la fiesta, la verdad. Era de los que prefería, para hacer la media, prefiero no hacerla. Pero luego me da cuenta de que hasta bien.
Sí.
Pues, al final todo el mundo ha quedado contento.
Agradezco,
¿no?,
que tengas esa opinión, porque yo era de los que garantizaba, por lo que escuchaba, tenía, en fin, información bastante privilegiada en ese sentido, al ser presidente de la agrupación. Y yo lo que tenía entendido es que, claro, si Sanidad no lo permitía, íbamos a tener las fallas, los actos oficiales, como acabo de decir. Es verdad que, bueno, ha faltado algunos actos religiosos, alguna procesión, evidentemente, y las verbenas, que lo entiendo, pero sí que estoy contento con lo que se ha hecho, y por lo que he visto en mi falla y en mis fallas colindantes, están todos contentos. Es más, ha gustado un poquito ese... Quizás a lo mejor en vez de a la una, no, a lo mejor a las dos, aunque alguno dirá tan pronto, Pues oye, yo qué sé, una fiesta, una verbena que empiece a las 11 y acabe a las 2, no sería mala idea. Ojo, que yo no privo a nadie de que se vaya de fiesta. A partir de las 2 te vas a una discoteca, te vas a un pub y sigues con tu fiesta sin problema de ningún tipo. Pero yo no creo, se podrían hacer tardeos. Haciendo unas verbenas de tarde para que también tengan posibilidad los padres con niños y todo eso, que son los que siempre se quejaban de que no podían estar por la noche. Perdón. Y luego hacer las otras fiestas hasta las 2 de la madrugada, en lo cual ayudaríamos bastante a llevarnos mejor con los vecinos.
Ajá. Muy bien, invitamos a esta pequeña tertulia que tenemos a Javi Mozas, que lo tenemos al teléfono. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Creo que estás escuchando perfectamente, ¿no? A mi derecha tengo a Javi Nieto, presidente de la agrupación de Sagún Cuar, y a mi izquierda tengo a Miguel H., ¿no? Estas fallas, te has recorrido todo. ¿Qué te ha parecido el trabajo de Miguel en la Jordana?
Bueno, pues mira, fue justamente una de las poquísimas fallas que he podido ver este año. La verdad es que me lo he tomado con muchísima más calma que otros años. Bueno, pude disfrutar obviamente de la planta y de la crema de mi comisión. Y el resto de días, pues más o menos me fui a dar unas vueltas. Para, ya sabes que yo soy, bueno, pues me dedico a ver, ¿no? Lo que es el trabajo de nuestros artistas falleros. Y bueno, pues la falla de Miguel H. me pareció bastante novedosa en ese sentido. Obviamente no la había visto, sobre todo a ese nivel, en la sección especial, que es donde, pues bueno, más oportunidades suelen dar. Yo a fallar de él, si no me equivoco, creo que desde la plaza de hoy, desde la bicicleta, desde Menéndez Pelayo, desde aquellas lejanas, que no sé cuántos años hará de aquella. Bastantes, pero bueno, pasando por, obviamente, por las de Malvarrosa, que son las que a lo mejor la gente tiene algo, las primeras que a lo mejor la gente más recordará, más que las de Menéndez Pelayo, obviamente, Cataluña y tal, pasando por la de la Plaza del Ayuntamiento, pues bueno, Miguel, yo creo que trata de buscar ahí una trayectoria y ofrecer y sorprender sobre todo al público a través de sus trabajos.
¿Fue un trabajo novedoso este de Ana Jordana para ti, Miguel? ¿Cómo fue una idea un poco, fuera de lo que tú haces habitualmente? O...
Sí, la verdad es que esa era mi intención, porque, bueno, primero yo me aburro si siempre hago lo mismo. Entonces me gusta mucho probar, aunque pierda, al final se pierde mucho tiempo probando, experimentando, y ahí siempre hay ensayo y error. Y en esta lo hubo, claro, hubo muchas pruebas, sobre todo con las articulaciones de los personajes y demás, que eso fue un faenón, que luego tampoco se pudo disfrutar tanto, desgraciadamente, por las normas del COVID. Pero yo me lo pasé muy bien. Yo a mí me gusta mucho probar, aprender y aprender del error, y en este caso pues fue divertido. Fue muy divertido también, por ejemplo, trabajar... las habitaciones, ¿no? Verme yo encerrado dentro de esa casita, poniendo el papel de la pared, jugando con los mueblecitos cada día, era como, venga, a ver qué mueble hago hoy. era divertido, porque a mí me gusta mucho también trabajar la madera, entonces había mucha madera y me gusta como dar un segundo uso a un mueble que ha sido desechado. Entonces, en este caso, pues todos esos mueblecitos estaban reciclados y como... imaginarte qué puedo sacar de aquí, eso pues me gusta mucho. Entonces cada día en el taller era pues un juego al final.
Ajá. Una falla que además le ha sacado mucho partido, ¿no? Creo yo, porque has diversificado un poco, ¿no? De no solamente lo que es en lo que es la falla, en el arte efímero, sino que a nivel del tema un poco le ha sacado partido, que ahora lo comentaremos. Pero también quiero que bueno, que os pongáis en ello con Javi Mozas, ¿no? Javi Nieto, los dos Javis. Bueno, que intercambiéis opiniones, ¿no? Sobre las fallas del 2021. Empezando por Mozas, ¿qué te ha parecido a las fallas del 2021?
Pues la verdad es que bastante... no, novedosas en, obviamente, en algunos aspectos, sobre todo por el cambio de la programación de los festejos oficiales, obviamente, pues bueno, la situación es lo que nos obligaba a ello, y la verdad es que, bueno, pues como va diciendo mucha gente, pues yo creo que igual debería de estudiarse profundamente a lo mejor cosas para bueno, pues para, ya que se han puesto en marcha, pues bueno, pues igual ver esa opción. Y luego lo que sí que vi las veces que estuve dando, recorriendo las fallas y la fiesta y tal, vi sobre todo bastante prudencia en el sentido de que, bueno, sí que obviamente había fallas con carpas, había fallas que no tenían carpas, obviamente, que comisiones falleras, y vi todo bastante bastante bien y bastante normalizado en ese sentido, todo muy tranquilo. Y bueno, pues eso, hasta comisiones, ¿no?, que tenían también pues sus sillas hasta con el nombre perfectamente puesto, cada uno en la suya y tal, me refiero, lo vi todo bastante organizado y todo con bastante tranquilidad en ese sentido, con lo cual, bueno, yo creo que eso lograba transmitir al público que estaba, que o al turista o al paseante que iba, pues bastante tranquilidad y normalidad en ese sentido.
Hemos cumplido, ¿no, Javín y tú? Hemos cumplido.
Sí, 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 perfectamente. Y además estoy de acuerdo con Javi en el sentido de que tenemos la posibilidad de hacer ahora un pequeño estudio de algo que antes era imposible plantear, cambiar los horarios de la ofrenda, ¿vale? Utilizar, como ha dicho, no la carpa, que eso era opcional. Uh-huh. Siempre que se utilizara carpa, evidentemente, con el ingeniero y con máximo dos laterales, y la falla que no quería, pues no la ponía y lo hacía en su zona de marcación de festejos y ya está, y sin ningún problema. Pero sí que es verdad que por fin se ha cumplido y que se puede sacar muy buenas ideas para a partir de ahora esa presión de ese horario, de ese día, de ese momento que llegamos tarde, qué tal, pues a lo mejor se puede hacer algún espacio o pensarlo de hacerlo por la mañana, o en fin, la ofrenda, por ejemplo. Ahí, yo creo que se pueden sacar muy buenas conclusiones si se hace un buen estudio.
Siempre se ha comentado en las últimas semanas de que hay cosas que lo llevamos diciendo, ¿no? Y es que, claro, las fallas han dado para mucho, pero que hay cosas que en algunos cambios se podrían quedar.
Sí, 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 perfectamente, porque pensando primero que antes, si lo decías, estabas loco. O sea, planteabas hacer una ofrenda por la mañana y te colgaban del palo mayor. Entonces, sí, sí, se puede ver ese tema y yo creo que se puede quedar, ¿eh? Alguna de estas cosas, cambiando a lo mejor alguna cosita, se puede quedar, sí, sí, perfectamente.
¿Tú crees que se pueden quedar cosas, Javi?
Sí, yo pienso que sí, claramente, sobre todo porque, bueno, tú ya sabes que yo tengo una perspectiva histórica bastante bastante larga. A mí me gusta leer sobre todo lo que hacían nuestros antepasados falleros hace más de 150 años, y obviamente la fiesta ha cambiado por completo en ese sentido. Me refiero, poco a poco se han ido introduciendo cambios que, bueno, pues muchas de las veces lo que decimos, no, pero esto se ha hecho de toda la vida así. Bueno, pues de toda la vida que tú tienes conciencia, obviamente, pero es que antiguamente a lo mejor no era así, o casi seguro que no fuera así. Y el problema del colectivo fallero, pienso, porque muchas veces lo hemos reflejado en esa asamblea de presidentes o en algunas comisiones falleras, o me refiero, en foros donde se habla o lo que sea, que dice, no, eso no podemos cambiarlo porque... Y yo a veces pienso, me quedo pensando y digo, pues voy a buscar, y efectivamente veo que hay cosas que no siempre ha sido así, que se hizo un cambio pensando en que a lo mejor sería mejor que lo que había, y siempre hemos estado en constante cambio. Lo que pasa es que yo creo que el colectivo fallero es muy reacio a tocar nada, sobre todo pensando en, bueno, pues si estamos haciendo algo así, será porque, bueno, va bien, nos viene bien, y bueno, ¿para qué modificarlo? Pero nunca nos planteamos el, oye, ¿por qué no vamos a analizar y si esto lo cambiáramos se podría pues aprovechar más o mejorar más? Y yo creo que estas fallas de septiembre de 2021, yo creo que pueden venir bien para sentar una piedra y poder a partir de ahí plantear y analizar todo y poder, bueno, pues poder mirar uno a uno todos los actos, tanto a nivel de comisión fallera como los actos oficiales, para poder ver si se les puede pegar una vuelta, mejorar, adaptar o bueno, lo que sea, es un buen momento. Ahora que hemos, digamos, reiniciado otra vez el ciclo, aunque el ciclo de este año solo tiene 6 meses, no tiene un año en otras ocasiones, sobre todo para aquellas comisiones que no hayan empezado a plantearse marzo de 2022 desde antes, sino que hayan empezado ahora cuando hayan quemado, pues bueno, pues yo creo que es una muy buena oportunidad para repensarlo todo.
Miguel, Javi, yo también, como he comentado antes contigo, tú te has recorrido las calles viendo fallas. ¿Qué valoración hacéis de lo que es la falla infantil, de lo que es el trabajo de los artistas, de cómo veis la situación actual de la falla infantil?
¿Cómo la vemos? Pues complicada, como la del artista fallero de Falla Grande. Uh-huh. Yo creo que es algo que se llega comentando ya hace unos años, que ha subido el precio del corcho. Luego habría que también valorar cuánto contamina, ¿no?, este material, a ver qué optativas hay, para qué alternativas hay más sostenibles. Y bueno, no sé, es algo que deberíamos de unirnos y valorar el hecho de que tantos nos estemos quejando de que no está muy bien pagado este oficio.
Uh-huh. ¿Tú cómo has visto las fallas, Javi? Yo creo que el trabajo de Gallego, de Foix, de Sergio Mar, del mismo Miguel H., es de una calidad tremenda, ¿no?
Yo me declaro seguidor de las fallas infantiles, claramente, más que de las fallas grandes. Yo creo que, bueno, eso, bastante gente que me conoce sabe que yo persigo más a las fallas infantiles que no las fallas grandes, porque a mí me parece un trabajo bastante más espectacular que el otro, que es a lo que todo el mundo está más acostumbrado. Y obviamente desde hace ya bastantes años las fallas infantiles yo creo que no tienen nada que ver con las fallas grandes. En las fallas infantiles yo creo que se permite que cada artista haga lo que quiera, exprese lo que quiera, con estilos artísticos totalmente diferentes, y esa riqueza no la vemos en las fallas grandes. Yo creo que esa valoración la tendríamos que ver todos los falleros, porque no creo que mucha gente, yo creo que la inmensa mayoría, se paran a ver las fallas grandes, ven si convento, si Pilar, la Antigua, pero no se paran a verlas. Las infantiles. Y yo creo que bueno, que últimamente no, desde hace ya unos años, estamos viendo un boom muy bueno con mucha riqueza, pues por ejemplo de gente que proviene de Bellas Artes, que sin duda alguna, pues como Miguel, pues aportan muchísimo a lo que era este colectivo.
¿Tú estás de acuerdo con lo que se
La verdad es que en fallas infantiles hay mucho nivel, mucho nivel. Y yo es verdad que también soy de los que me fijo más en infantiles que en grandes, la verdad. Entonces, por otro lado, tampoco me atrevo mucho a hablar de las fallas grandes, porque muchas veces me pasa a mí que el efecto contrario, que me pasan más desapercibidas que las infantiles. Voy directo a la infantil y la grande muchas veces la miro así un poquito de reojo, pero no me paro a mirar como las escenas y demás. A mí me interesan más las infantiles también, sí.
Uh-huh. Claro, yo por ejemplo sí que me fijo obviamente en las grandes cuando voy, porque al fin y al cabo pues eso, pero sí que es verdad que bueno, mimo más el fijarme más. De hecho, no he ido nunca de jurado de fallas grandes, porque nunca lo he pedido, y siempre me he inscrito para ser jurado de fallas infantiles. Las 3 ocasiones que he tenido la oportunidad he ido de jurado de fallas infantiles, no de fallas grandes. ¿Por qué? Pues porque creo que merece más la pena esa atención.
Javi Nieto, las masquetáis en la plaza del ayuntamiento, fuera de la plaza del ayuntamiento.
A ver, como fallero de tantos años, evidentemente a mí me gustan las mascletadas en el ayuntamiento, el presentamiento. Pero también tengo que reconocer que es otra cosa que nos ha gustado mucho, y es que se pudieran hacer en las demarcaciones como se han hecho, evidentemente, cuando no haya pandemia, avisando para poder saber en qué calle, porque ahora te daban la zona y te volvían loco para localizarla. Pero sí que es verdad que yo he ido a varias, entonces lo digo por eso, porque me han gustado, son más chiquititas, evidentemente, pero está bien que la gente que no le dé tiempo por el trabajo o por los estudios o por lo que sea, que no puedan llegar a la hora a la plaza de ayuntamiento, tengan una por su zona, no estaría mal, me gusta.
Muy bien.
Yo creo que, bueno, que si esto viene seguido de un aumento del presupuesto para poder, digamos, esas mascletas que han habido en los barrios, pues darles un poco más del realce, yo creo que estaría genial. Esto ya se ponía en práctica desde hace muchos años, porque yo lo recuerdo desde los años 2000, vivirlo en Zaragoza, en la fiesta de los Pilares, que las mascletas que disparan, o los castillos, mejor dicho, los fuegos artificiales que disparan, los disparan por barrios, y cada día los disparan, los disparaban en un barrio diferente, de manera de que todos los barrios tenían oportunidad a lo largo de todas las fiestas de disfrutar de un espectáculo pirotécnico, no como aquí, que se ha hecho, por ejemplo, en mascletas, que obviamente el coste es mucho menor, y sea de una mascleta que de un castillo, y por lo tanto se ha dividido y se ha duplicado, digamos, el acto. Yo lo veo bastante bastante bien. Lo que pasa que es que, bueno, el ritual de las mascletas en la plaza del ayuntamiento, que, bueno, yo lo recuerdo de siempre, pues, bueno, ese siempre está ahí y por ejemplo, pesará hacer el cambio, porque yo estoy acostumbrado a ir siempre al mismo sitio, a ver y a disfrutar de la mascleta. Entonces, bueno, pues, pero bueno, todo es cuestión de analizarlo. Si podemos disfrutar de, obviamente, de dos a la vez, no, pero sí de tenerlas un poco más cerca todos los valencianos, pues yo creo que se ganará por ahí.
Muchísimas gracias, Javi. Te despedimos ya y bueno, y como siempre, esperamos ya el próximo programa en la que pues nos contarás algo más relacionado con esas anécdotas históricas sobre las fallas. Un abrazo.
Un abrazo, un saludo a todos.
Hasta luego.
Hablábamos antes de que le había sacado partido, ¿no?, a esa falla. Y algo que ha partido precisamente de ahí puede ser tu libro, ¿no? El libro que presentaste recientemente.
Sí, fue, bueno, decidí ilustrar el pequeño guión que hice. Y haciendo como el diseño de personajes, el desarrollo un poco de la composición y las diferentes opciones que vimos para presentar el proyecto, bueno, me di cuenta que sí, que podía salir ahí como una pequeña edición, que en un principio iban a ser ilustraciones para libret, pero luego me di cuenta de que, bueno, pues que podía ser algo más.
Un libro que presentaste un poco antes, ¿no?, de fallas, fue, si no recuerdo la fecha.
Al inicio del verano, sí. Yo creo que era como un momento que todavía estamos todos ociosos, ¿no?, como, pero todavía no estamos en vacaciones y bueno, pues yo creo que estuvo bien.
¿Reflexiones sobre el desahucio del edificio donde vivías?
Kaiser, sí, estuve viviendo allí hasta febrero.
¿Y de ahí sacas también un poco el...?
Bueno, decidí dar visibilidad a algo que me estaba pasando a mí y a mis vecinos. Y lo hablé con Nacho Ordana, les pareció genial, porque encima era, pues, era el barrio, ¿no? Era la comisión más conocida del barrio. Y bueno, el hecho de también me apetecía a nivel formal, me apetecía como trabajar la madera y como poder recrearme mejor en detalles y cosas así, como que viene un poco todo rodado, la verdad.
Tratas de digamos un poco de en ese libro de lanzar algún mensaje, ¿no?
Sí, eso al final es la importancia que tiene el hogar para el desarrollo personal y la relación entre nosotros, ¿no? Como necesitamos tener como un sitio donde sentirnos seguros y mantener como esa intimidad a salvo. Y eso va un poco el libro, ¿no? No va tanto como una especie de significación de lo que ha sucedido allí, pero sí que es más una reflexión sobre lo importante que es tener un sitio.
¿Dónde podemos encontrar el libro? Para aquellos oyentes de la UPV que quieran comprarlo.
Pues está en la librería Barlevi de Ruzafa. Y en el spa y Gustavino de la Escuela de Arquitectos Oficial, en esos dos sitios. O que se pongan en contacto conmigo directamente si quieren que se lo dedique.
Mm-hmm. Con Miguel H. en redes sociales lo pueden encontrar. ¿Cómo ha ido las fallas en Sagún Cuar?
Bien, la verdad es que han ido estupendamente. No hemos tenido ningún incidente. Es verdad que no solo en Sagún Cuar, sino en todas las fallas de Valencia, nos hemos portado muy bien, sobre todo para el tema del COVID. Se han planteado hacer todos los eventos fuera y con mesa burbuja y con control de sanidad a todos los falleros. Todo se ha hecho perfecto. Uh-huh. Ahí está la prueba de que no ha habido ni un puñetero contagio. Y lo digo así, ya que lo de puñetero me ha salido del alma, porque estábamos esperando, me decían, no, una semana no, 15 días, uh-huh, todo el tiempo que quiera, va para abajo.
Uh-huh. Y ahora mismo prácticamente nos situamos casi en la nueva normalidad, por lo menos lo comentaba yo el otro día con Carles Galeana, de fechas, ¿no? Porque sí, estamos en fechas, sí, estamos en preselecciones y la elección de las falleras mayores de Valencia en octubre y entramos en esa fase, ¿no?
Sí, sí. A ver, ya empezamos, como bien ha dicho el compañero antes, Javi, solo tenemos 6 meses, está todo muy concentrado, pero tampoco es tan agobiante, porque realmente julio, agosto y septiembre son meses un poquito flojos para el tema fallerío, que digo yo. Entonces, bueno, ya se está organizando todos los eventos para este ejercicio, todas las fallas están ya contratando eso, y sobre el tema que tú has dicho de la mascarilla y sanidad y todo esto, me vais a llamar loco, pero yo tengo la esperanza de que de aquí a diciembre no llevemos la mascarilla ya en ningún sitio. Porque si evidentemente se va a vacunar casi todo el mundo, ahora están diciendo que sale la vacuna de los niños de 5 a 11 años, prácticamente vamos a tener al 90 o 95% de la población vacunada, la mascarilla creo que quedará ya obsoleta en ese sentido. Entonces, a partir de ahí tendremos unas fallas normales y una vida normal. Uh-huh. Otra cosa es que digan, bueno, hay que vacunarse todos los años, porque es como la gripe, ¿no? Pues vale, eso lo puedo entender, pero yo creo que vamos bien a que vaya solucionando ese tema y podamos ya tener las fallas y cualquier cosa de la vida normal.
Ajá. Esperemos que sea así, porque llega un momento en que
sí,
esto de la mascarilla,
sí,
es Miguel,
un poco agobiante, la verdad que sí.
Es un poco, sí, es un poco agobiante. Bueno, hablábamos antes, otro de los colaboradores del programa, Iván Esbri, lo conoces, ¿no?
Hombre, claro, sí, sí.
Ajá. Iván, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, pues aquí tenemos a Miguel H., a Javi Nieto, presidente de la agrupación Sagún Cuar. Y bueno, tú en tu sección de hoy, en esa en la que hablamos de artistas falleros, nos quieres hablar de Vicente Tortosa Biosca.
Pues sí, así es, porque el mes de septiembre, desde hace algunos años, pues va asociado mucho al recuerdo de Tortosa Biosca, porque nos dejó un 28 de septiembre de 1992 este artista que fuera en su momento también maestro mayor del gremio, con la difícil tarea de nada más ni nada menos que suceder a Regino Mas.
Es un hombre que planta su primera falla en el año 42, ¿no?
Sí, prontamente, prácticamente reiniciadas las fallas tras la guerra civil, emprende su carrera después de haber sido aprendiz de Vicente Marín Rech. Uh-huh. Y a partir de ahí, como muchos artistas de su época, muchos contemporáneos suyos, pues tiene una dilatadísima trayectoria en el tiempo, que casi alcanza pues los finales de los años 70, cuando se despide en Humanista Mariner. Y prolífica, porque también eran él y sus coetáneos pues artistas que plantaban en muchísimas demarcaciones. En su currículum destaca sobre todo Félix Pizjueta, Rivera Comento Santa Clara y Avenida del Oeste.
Que crea allí, por lo que tengo entendido, son destacadas los trabajos de este hombre. Un hombre considerado como defensor de la sátira y la crítica social en la falla.
Sí, sí, la verdad es que él tenía un gusto por las fallas pues muy académicas. Él tenía muchos referentes de la escultura greco-romana. De hecho, plantó un enorme caronte en la Avenida del Oeste, pero las escenas de los bajos y los niños protagonistas eran pues bastante caricaturescos, muy satíricos con la cotidianidad de aquella Valencia complicada, por otra parte, pues de los años 40 y 50, con lo que luego fue también el desarrollismo social de la España del último franquismo, y también siempre sorteando también la férrea censura, era bastante picante. Era una persona que gustaba mucho de ciertos rasgos de la fisonomía humana, sobre todo pues lo que son pechos y órganos sexuales, pues exagerarlos bastante, y eso le dio también fama de ser bastante picantón.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Iván, te esperamos en la próxima, en el próximo programa, para que nos cuentes alguna cosa más sobre algún otro artista fallero.
Pues así será, nos vemos y saludos a todos.
Un abrazo. Bueno, en este caso hablábamos de sátira, ¿no?, y de crítica social, pero el ingenio y gracia también es importante. Te has llevado el primer premio de la sección especial.
Wow. Sí, la verdad.
Suena bien eso, ¿no?
Fue una sorpresa, sí.
¿Sorpresa por qué?
Bueno, porque yo en especial me he llevado uno, llevo 8 años, creo. Y me he llevado uno que fue el primero, sí, que está muy bien, pero luego no me ha caído nunca ninguno más.
Bueno, has tenido varios premios de Ingenio y Gracia, aunque sean en otras secciones.
En otras secciones sí, pero desde que subí a especial, claro, pues ya no los tuve, no sé por qué, pero no. Y claro, pues no me lo esperaba, la verdad es que no, porque normalmente pues no venía. Ya está.
Ni ha llegado.
Ya ha llegado. Sí.
Bueno, eres una persona joven, eres un artista joven, pero ¿cómo comenzaste tú en esto? Cuéntanos un poco.
Pues mi primera falla la planteé en el 2000, imagínate, llevo 20 años, porque el último no me cuenta, claro.
¿Qué edad tenías?
Fallas. Tenía, pues yo creo que 14 para 15 o 15 para 16, yo creo 15 para 16. Sí, y fue en Cases de Bárcena, que bueno, fue nada, fue porque una amiga iba a ser fallera mayor de allí, no tenían presupuesto, y pues nos lo dijo unos amigos, que éramos unos críos que nos gustaban mucho las fallas, hacíamos maquetas y demás, pero no teníamos ninguna formación ni ninguna nada, más que ilusión. Y así pues empezó la historia. Lo que empezó siendo un hobby, pues se convirtió en un oficio.
Se convirtió en un oficio y empezaste a trabajar en algún taller o
no,
directamente...
todo autodidacta. Sí que llegamos, nos presentaron a Dorapiles, pero ya llevábamos haciendo a lo mejor 5 años fallas o así. Llegamos a su taller, entonces ella nos dio un par de truquitos, ¿sabes qué? Cosas que pues te ponían el trabajo mucho más fácil. Y a raíz de ahí pues también conocimos a más gente, conocimos a Sergio Amar, conocimos a... Bueno, es que yo empecé con Roberto Cañada, que él se dejó las fallas al final. Conocimos a David Moreno, que también yo estuve pintándole creo que como 5 años... a Oscar Villada, bueno, yo me hice también muy amigo de Víctor Valero, que siempre que he tenido alguna inseguridad, alguna duda, le llamo.
¿Acudes a él?
Sí, la verdad que sí, porque me he sentido muy, muy identificado en muchos aspectos.
Es una pena, ¿no?, que algunos artistas hayan, por cuestión de esto de la pandemia, por cuestión de la profesión, hayan tenido que dejar el... De hacer fallas infantiles, ¿no?
Bueno, es que no es fácil, ¿eh?, la vida del artista fallero. Supongo que del artista en general, ¿eh? Tampoco creo que en el mundo del arte sea mucho más fácil que en el mundo de las fallas. O en el mundo de la ilustración o cualquier ámbito que sea creativo, ¿no? Pero especialmente este, a lo mejor porque es más físico también, ¿no? Es un trabajo bastante físico.
Cuéntanos, Javi, que te veo ahí con un montón de notas. Háblanos
Como me has preguntado, me ibas a preguntar qué se iba a hacer en el nuevo ejercicio, pues me he traído lo que mi agrupación ha preparado para el ejercicio 22. Vale. Entonces, bueno, pues mira, este domingo precisamente nos vamos al Palmar. Uh-huh. Los representantes de las 17 fallas nos vamos allí a comer, uh-huh, y les damos un paseíto en barca. Ajá. Nos llevamos a la fotógrafa que tenemos contratada a la agrupación, Amparo.
Sí.
Y allí, pues nada, un reportaje fotográfico y a pasar el día, que se conozcan. Esto se hace, lo de la convivencia, porque queremos que se conozcan los nuevos representantes, las nuevas falleras mayores y, sí, bueno, los niños y todos, claro, incluidos. Y que pasen eso, un día agradable, sin la obligación de ir con el traje y nervios y tal, pues guapos, ¿vale? Pero ligeros, que digo yo. Y bueno, ese es el primer acto ya, que ya lo tenemos en septiembre, porque nosotros, ya te digo, hemos preparado el ejercicio completamente. Después, pues tenemos ahí ya la saltación, el día 30 de octubre tenemos la saltación. Este año con primicia, porque yo soy un caprichoso o soy una persona que empiezo a entender el mundo de las fallas, y eso que llevo toda la vida, uh-huh, empiezo ahora a entenderlas. De hecho, pues bueno, tuve la suerte de ser con mi familia fundador de nuestra falla. Y nuestra agrupación tiene un pendón, uh-huh, típica telita que muy bonita, pero no teníamos estandarte. Entonces llevaba yo dándole vueltas, claro. Y se lo comenté en el ejercicio pasado, lamentablemente paralizado, a nuestros presidentes y presidentas, y le comenté que, bueno, que como no se podía hacer ejercicio, era el momento, teníamos una pequeña economía ahí para aprovechar y comprar un estandarte nuevo para la agrupación. Nuevo no, el primero, nunca hemos tenido. Y enseguida los presidentes dijeron a todos que sí, que lo entendían y que lo veían favorable, y bueno, pues estrenaremos el estandarte. Y bueno, y también daremos los Idea de Oro individual y colectivos de la agrupación, que quedaron pendientes del ejercicio también pasado, no se pudieron entregar, individual en Parque Cabrera, San Félix, y el colectivo, la sección de folclore valenciano, y aprovecharemos ese evento, que además lo ponen los estatutos, que tiene que ser en un evento oficial de la agrupación, pues que es mejor que ese, para ese ejercicio. Y bueno, después pues nos iremos a cenar al Hotel Más Camarena. Pues habremos hecho también un segundo evento importante. Infantiles hará también en noviembre una salida cultural. Uh-huh. ¿Vale? Seguramente pues irá. Tiene sus sitios para poder ofrecer a los representantes su merienda y hacer un tema por el centro de Valencia muy bonito. Y luego pues tenemos en Navidad, la cena de Navidad que hacemos tanto para los infantiles por un lado como para los mayores por otro, en un casal, ¿vale? Seguramente será el Casal Dolores, que estrenan este año nuevo también precisamente, se han ofrecido. Y luego en enero, que tú ya lo conoces, es el tema de los bocetos.
Uh-huh. ¿Vale? La presentación de bocetos,
la hacemos otra, si hemos pedido permiso, a ver si nos lo conceden, porque se quiere hacer jubiocio como la otra vez. Para que, bueno, ahora estaban con la zona de vacunación y no podíamos hacer nada. Pero bueno, de aquí a allí supongo que ya habrán cancelado ese tema y entonces abrirán puertas. Y bueno, sabes que eso es muy bonito. Uh-huh. Todo moquetado, con cada su falla, con su rolap puesto, con sus bocetos. Y su representante vendrá a la Fallera Mayor de Valencia de la Corte, si pueden. Y también aprovecharemos para entregar los CD-ROM nuevos, que tengo el honor de poder comunicarlo ya, que individual se ha concedido a Guillermo Pons, el presidente de la entera agrupación.
Guillermo Serrano
Pons, mi jefe, y que, por cierto, lo presenté yo la idea, ¿no? Se presentaron varias y yo presenté esa como agrupación que tenemos que presentar también nosotros, y salió Guillermo. Y el colectivo para el turista fallero, mira, qué casualidad, que, no, que también Guillermo está ahí metido. Ajá. Pero bueno, Acosta es el director, la persona que lo lleva ahora, y bueno, de hace unos años, y bueno, pues le ha sido concedido. Y ahí ya pasaríamos a la recogida de Ninoche en marzo, que sabes que también hacemos una cosa bonita, que es llevar en autobús a los representantes a donde estén ubicados los Ninoch, se recogen, se van a las Torres de Serranos y allí bajan con los Ninoch y se les hace con la fotógrafa unas fotos allí en las Torres de Serranos muy bonitas, en fin, una panorámica preciosa.
Bueno, ¿qué te parece, Miguel? ¿Lo tienen todo programado?
Bien, sí, muy programado, muy concreto.
¿Y tú cómo lo tienes? Es decir, ¿cómo se te presenta el 22 a
ti? Pues yo voy a tope también. Tengo bastante que hacer. La verdad que sí.
¿Ya tienes todo tu trabajo organizado para...?
Renovo con Nacho Ordana y hay otra comisión que está pendiente de publicar ahora, imagino que la semana que viene, que firmo con ellos. Y bueno, estoy aquí en la UPV de profesor asociado en Escultura 2.
Sí.
Y bueno, empiezo también como comisario de exposiciones en la cafetería del Movim.
Ajá.
Que aprovecho para anunciarlo, el 8 de octubre a las 8 de la tarde será la primera inauguración con Marta Torres. Y bueno, va a ser una temporada bastante chula con ilustradores conocidos de Valencia.
Ajá. Vinculado aquí a esta universidad, a la UPV Radio, por medio, ya me comentabas anteriormente que ya llevas 2 años ejerciendo la enseñanza aquí de escultura, ¿no?
Este es mi segundo año, la verdad es que estoy muy contento porque, bueno, siempre estás encerrado en el taller y como que no miras mucho más allá que lo que tú tienes en tus manos. Y yo, yo siempre cuento cuando me preguntan qué tal aquí, que es que hay días que a lo mejor no tienes el ánimo como muy, ¿sabes? Como muy, muy subido, ¿no? Pero luego salgo de aquí, entro a clase, ¿no? Así un poquito flojito, pero cuando salgo súper contento, me siento útil, me siento realizado. Y digo, jolín, pues al final vale para algo.
¿Qué duermes en el taller? ¿Duermes en el taller? Porque no tienes más tiempo con tantas cosas que haces.
La verdad que este año, llevo unos años que me... no me puedo quejar. La verdad que llevo unos años que tengo mucho trabajo y muy bien.
Bueno, eres una persona muy inquieta, ¿no? Siempre estás, digamos, un poco... buscando todas esas ideas para no parar de trabajar, como hace bien poco también esa falla construida a base de 2.000 ladrillos, ¿no?
Sí, esa fue una de las becas del Centro del Carmen y fue muy divertido, la verdad es que fue muy divertido también con los chavales y las chavalas del cole. Estuvimos jugando con los ladrillos primero, cada uno como que lo interactuaba, lo pintaba y tal, y luego el momento de la construcción fue divertidísimo, la verdad. Yo solo de verles, ¿sabes? Como uno se robaba los ladrillos a otros, llegaba uno, le pegaba una patada y tiraba todo, luego me miraban a mí en plan, ostras, se va a enfadar, y que a mí me molía de la risa, yo, me parecía muy divertido todo, y ha sido una experiencia muy, muy gratificante también, la verdad.
En el Colegio San Pedro Apóstol de Real, y también con un mensaje, ¿no? Porque una metáfora del comportamiento humano, la repercusión que tiene en nuestras vidas las barreras físicas y conceptuales que la sociedad construye a partir del COVID, ¿no?
Claro, con este distanciamiento social. Entonces era un poco que cada uno se tenía que construir ese distanciamiento. Y bueno, con las fallas, con el calor del fuego, pues iba a desaparecer, ¿no? Este distanciamiento y ya por fin poder tocarnos cuando llegue ese día.
Bueno, te gusta ese contacto, ¿no? Ese contacto de la enseñanza, con los críos, con los tus alumnos,
me da cuenta de que
en la UPV.
Pero porque yo soy también muy... me gusta mucho aprender. Entonces yo creo que me da cuenta de que también me gusta enseñar. No era consciente de ello, hasta que empecé a hacer estas cosas. No sabía que iba a disfrutarlo tanto.
Ajá. Bueno, ¿y qué más? Miguel, ¿qué más haces?
Ya está bien, ¿no, Jolín? Ya está bien. Bueno,
¿cómo surgen tus ideas? ¿Cómo nace la idea de una falla?
A ver, a mí me gusta, me gusta expresar lo que, puntos de vista de las cosas, cómo veo yo las cosas, o por lo menos en determinado momento, porque las personas cambiamos, ¿no? Y muchas veces lo que piensas hoy, mañana no lo piensas, pero me apetece, me gusta como exteriorizar, pues, Sobre todo empecé un poco así, planteándome, ¿qué quiero contar? ¿Qué tengo yo que decir al mundo de las fallas? ¿Quién soy yo? Y bueno, pues un poco empieza así, venga, este año creo que me apetece contar esto. Vamos a tirar del hilo. Y de ahí pues empiezas a escribir y salen escenas, luego ya pues viene la parte del diseño, que es la parte más divertida, ¿no? Pero también es agotador, ¿no? Pero es muy gratificante luego verlo en la calle y sobre todo ver que, pues, a ver, es ver que a la gente le llega lo que cuentas, pues está es muy gratificante, sí.
Porque son ideas tuyas, es decir, tú no tienes ningún guionista que te...
No, me gusta hacerlo a mí, sí. Eso lo tengo bastante claro. A ver, no niego. Por ejemplo, cuando hice con Julieta las fallas, sí que alguna la hicimos a medias. Creo que hay alguna falla que hicimos a medias. La primera sí que fue mía al guión. Y la segunda que hicimos juntos, creo que sí que era la de Obispo Amigo Cuenca, creo que sí que era de ella total, como el guión. Pero quitando eso, me gusta pensar el guión, me parece que es algo... No puedo trabajar en algo si yo no pienso lo que estoy haciendo, ¿sabes? Supongo que nos pasará a muchos.
Bueno, 6 meses para las próximas fallas. Están aquí, ¿no? A la vuelta de la esquina. Esto no es un poco... ¿O ya teníamos ganas de que fuese así?
No, yo creo que teníamos ganas. El que siente el mundo fallero tiene ganas, tenía ganas de tener un ejercicio, si Dios quiere, completo, con sus fiestas completas y aunque esté un poquito reducido lo que te he dicho. Si tú quitas julio, agosto, septiembre, que son meses que en un ejercicio normal... tienes en julio pues tienes San Juan y poco más y luego, entonces llega julio y agosto y septiembre y son las vacaciones y entonces ya tienes 9 meses ahí saltados, ¿vale? Entonces yo creo que se va a cumplir un ejercicio completo. Sí que es verdad pues que hay que estar pendiente, no puedes perder comba y tienes que ir contratando ya las cosas, sobre todo yo se lo recomiendo a mis presidentes y presidentas, que vayan ya llamando a todos, para sus proveedores, para ir contratando, porque, vamos, esto ya va en serio y a tope.
¿Cómo piensas tú que van a ser las fallas del 22?
Pues yo creo que van a ser muy esperadas, que si todo va bien va a venir muchísima gente a verlas. Creo que hay muchas, ya nacionales y extranjeros, o sea, va a venir gente de todo el mundo, porque viendo las limitaciones que teníamos y cómo hemos cumplido, no va a haber ningún tipo de miedo, y ya te digo, de aquí a ahí seguro que no tendríamos ya ni mascarilla, vamos, estoy convencidísimo. Y entonces pues van a ser completas, con una alegría, se va a llorar mucho, se ha llorado este año, pero este año se ha llorado con precaución, con miedo, con responsabilidad, con casi que prefiero no llorar para que no me vean que estoy llorando. Y yo creo que el año que viene va a ser el decir, ya, por fin, ahora sí me desahogo. Por lo menos ese ha sido mi sentimiento. Yo entré muy, muy precavido a la Virgen, por ejemplo, en la ofrenda y casi con los pelos de punta, pero no me salieron las lágrimas. Otros años he llorado, casi todos los años he llorado cuando paso por la Virgen. Este año no me he dado tiempo, o sea, estaba tan ilusionado, con tantas ganas, que bueno, quizás tampoco soy fallera mayor, por eso no veo de otro punto de vista. Pero sí que es verdad que creo que va a ser las mejores fallas que podamos tener en muchos años si todo va bien.
Bueno, pues nos has anunciado el próximo premio Zairía, ¿no?
Sí, señor. Ajá.
Bueno, pues tenemos al teléfono a Guillermo Serrano. Guillermo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Tengo a mi lado a Javi Nieto,
presidente. Hola, jefe.
Hola, querido amigo.
¿Qué tal? Y también está con nosotros, que nos está acompañando, Miguel Alche, el artista fallero de la Fallana Jordana. Artista fallero infantil, no solamente en la Jordana, ¿no?
Un saludo también a Miguel.
Un saludo igualmente.
Guillermo, flamante premio Pepe Monforte que se entregó este pasado domingo. ¿Esto qué significa para ti?
Bueno, pues la verdad es que es un reconocimiento que, como dije el domingo, ¿no? Pues al final que tus propios compañeros, ¿no? Que los presidentes de agrupación tuvieran a bien pues concederme ese premio, para mí, pues bueno, es después de 18 meses bastante duros, pues bueno, la verdad es que es un reconocimiento que se agradece doblemente, ¿no? Primero por el propio premio en sí y segundo por la situación, ¿no?, por la que hemos atravesado. Es cierto que después, como digo, ¿no?, han sido unos meses duros y la verdad que es un reconocimiento y es un día de estos que jamás olvidaré. Y la verdad que yo creo que todos, ¿no?, todos lo disfrutamos el domingo en el Norracó, donde, bueno, pudimos disfrutar por fin, ¿no?, de un día, ¿no?, de premiar, de alegría y bueno, y ya como siempre todos los corrillos el hablar de, bueno, cómo habían estado las tardes de septiembre y, por supuesto, ¿no?, todo lo que se nos encara y se nos viene ahora en el futuro.
Uh-huh. Un reconocimiento y se podría decir aquello de que es un premio para todos también, ¿no?, porque lo hemos conseguido, ¿no, Guillermo?
Sí, yo llevo mucho tiempo diciendo que al final yo soy la voz, ¿no?, y la cara visible de un grupo de gente que ha estado trabajando, que son muchísimos, desde el propio fallero, el de base, las directivas de cada comisión, los presidentes de cada comisión, y de ahí ya saltamos en el escalafón a lo que son, bueno, los delegados de junta, los presidentes de agrupación, y ese trabajo que hemos hecho todos, porque al final aquí son unos pocos los que, bueno, han tenido que estar en las reuniones y al pie del cañón, pero ha sido una responsabilidad de todos y sobre todo ha sido un gran trabajo, ¿no?, de todo el mundo fallero, el colectivo. Yo creo que en el mes de marzo hemos dado una lección de cómo se pueden hacer las cosas, de cómo se pueden organizar y sobre todo cómo un colectivo de cerca de 100.000 personas es capaz de responder sin ninguna fisura a todas las recomendaciones y sanitarias que hubieron y corresponder a ese plan sanitario como debemos, que es después de tanto trabajo y tanto esfuerzo, pues cumplirlo. Y bueno, eso nos ha permitido disfrutar, yo creo, de unas actividades falleras casi completas. Evidentemente hubieron sacrificios, pero bueno, yo creo que en la conversación normal, ¿no?, después del 5 de septiembre con muchísima gente ha sido, oye, hemos podido celebrar casi unas fallas. Y bueno, la verdad es que la gente pues estaba bastante satisfecha, lo cual eso a todos los que hemos estado ahí pues bueno, nos llena de primero de satisfacción por como te decía, ¿no?, las responsabilidades del primero hasta el último, y segundo pues bueno, que al final después de todo ese trabajo pues se ha visto recompensado en 4 o 5 días que las fallas han estado en la calle. Hemos cerrado un ciclo que era, yo creo, que necesario, no solo económica sino también emocionalmente, y ahora afortunadamente ya tenemos ahí la fonteta a la vuelta de la esquina y a partir de ahí ya recuperamos el calendario normal de un ejercicio.
Fíjate que yo hablaba en la asamblea de presidente con Carles Galeana, la entrevistaba y yo le decía, digo, es que además estábamos en el punto de mira y ya empezaban a haber datos de que la incidencia bajaba. Este pasado lunes el concejal tenía una entrevista con la secretaria de Sanidad, con Isaura Navarro, y efectivamente, al final de cuentas, con todos los actos que se han celebrado, prácticamente pues se puede decir que 100 puntos menos en lo que es la incidencia.
Sí, correcto. Realmente han habido, bueno, esa bajada no ha sufrido ningún repunte. Yo, bueno, que tal vez hubiera sido a lo mejor lo esperado, ¿no? Cuando aumentas la movilidad, por supuesto, conlleva, ¿no?, un riesgo a repuntes, pero bueno, yo creo que al final... dos factores, ¿no? Uno, por un lado, yo creo que la responsabilidad de todo el mundo fallero, y por otro lado, ¿no?, que sin duda alguna, pues bueno, estamos casi en un 90% de gente que ya tiene al menos una dosis de la vacuna, y eso evidentemente también nos protege, ¿no?, y ha hecho que, bueno, pues que afortunadamente, ¿no?, para yo creo que el mal sabor de boca de los agoreros que decían que la íbamos a liar, pues que nos ha liado, lo hemos hecho perfectamente. Y bueno, afortunadamente ya podemos mirar al futuro, ¿no? Ya sabemos que las fallas del 2022 como poco serán como las que han sido en septiembre. Y bueno, ojalá, ¿no?, pues bueno, la situación vaya mejor y podamos ir implementando cosas.
Ajá. Bueno, pues como te decía, tengo aquí a Javi Nieto, que nos ha dado una exclusiva. Nos ha dado una exclusiva y nos ha anunciado los premios, los futuros premios CEIDIA. Yo no sé si él te quiere comentar algo, pero aquí lo tengo.
Bueno, sí, comentar, en fin, él ya sabe que él lo propuse yo personalmente a mis presidentes para darle el celebrador individual del ejercicio 21-22, que mis presidentes votaron el 100% a favor, que ellos mismos, y él lo sabe, lo tienen en no sé, en una nube, porque gracias evidentemente al trabajo, como él bien ha dicho, de esa mesa de trabajo, que no le vamos a quitar valor a nadie evidentemente, pero estamos hablando de Guillermo, y en este caso pues gracias a su trabajo y su directiva se ha podido conseguir todo este ejercicio que como muy bien ha dicho, los agureros decían que no íbamos a poder sacar, y entonces se le ha premiado por ese esfuerzo, y bueno, él lo sabe.
Bueno, pues enhorabuena también por ese premio, Guillermo.
Sí, la verdad es que, bueno, me llamó Javi, la verdad es que no sabía ni que siquiera que era candidato, y bueno, la verdad es que me puse a llorar con él como un niño, porque bueno, vuelvo a repetir, no han sido momentos, son algunas cosas difíciles, pero bueno, cuando notas, ¿no?, y sientes el cariño, en este caso de los presidentes de los presidentes que otorgan ese guiador, y bueno, pues al final estás súper agradecido, ¿no? Y quiere decir que al final un proyecto que empezamos hace 2 años y medio, pues bueno, ahora tiene sus resultados, ¿no? Estamos ahí trabajando, callados de una manera, pues bueno, a la nuestra, ¿no? Muy a lo Pepe Monforte, que trabajar y trabajar y trabajar sin descanso, sin hacer demasiado ruido, pero bueno, avanzar y avanzar y avanzar, y bueno, ese era el objetivo hace 2 años y medio, y bueno, pues estos reconocimientos quieren decir que no nos hemos equivocado.
Bueno, pues como te comenté en la última conversación que hemos mantenido, espero verte pronto, darte un abrazo. No pude estar el domingo por las circunstancias que tuve, y bueno, y lo único que puedo decir es que después de mucha lucha en todo este tiempo de pandemia, de a veces alguna que otra decepción, algún otro enfado, al final el trabajo está ahí, y al final, como digo, se ha conseguido. Enhorabuena, Guillermo.
Pues nada, muchísimas gracias. Y de los enfados y las cosas malas yo ya ni me acuerdo. O sea, ahora seguimos adelante, seguimos trabajando, y bueno, afortunadamente, como decía antes, ¿no?, yo creo que el éxito es el del colectivo, el de todos, cada uno de los falleros, y a seguir ahora en la lucha para, bueno, para ver cuando llegue ese marzo de 2022 si podemos recuperar ya la completa normalidad y volver, no todos, como decía antes, ¿no?, en un momento económico y emocional importante para seguir adelante.
Gracias, Guillermo.
Un abrazo a los tres.
Un gracias. Abrazo, amigo.
Un abrazo.
Bueno, ¿qué significó para ti, Miguel, el plantar en la plaza del ayuntamiento?
Pues es algo que desde pequeño fantaseas, ¿no? Cuando te pones empiezas a hacer fallas o cuando haces maquetas de pequeño, te imaginas que ojalá un día pases por la plaza, ¿no? Y bueno, pues pasó.
Uh-huh. Pasó, ¿cómo fue aquello, el proyecto, la idea, cómo te sentiste?
Fue un año a nivel de trabajo bastante duro, ¿eh? Porque también tenía que estar con Malva Rosa. Entonces había dos proyectos bastante potentes. Y bueno, mucha intensidad, ¿no? Todo lo de los medios y demás, de repente como mucha más visibilidad. Pero bueno, muy muy gratificante lo mismo, hice una fea interactiva, quería que los niños jugasen con ella y creo que lo conseguí.
Ajá. Bueno, pues quiero que escuches una entrevista que realizamos nosotros. Pues aprovechamos lo que es la planta de las fallas y estuvimos hablando con algunos artistas falleros y entrevistamos a uno de ellos, a un artista infantil, concretamente de Duque de Gaeta, Fernando Foix, que también lo tienen como una gran revelación después del trabajo que realizó el año pasado y que ha realizado este año. Fernando Foix, artista de la falla infantil de Duque de Gaeta de Puebla de Farnals. Ya era hora, ¿no, Fernando?
Después de 18 meses, pues ya iba tocando. La verdad que con mucha alegría poder plantar, poder volver a estar en la calle y plantar los monumentos que teníamos que haber plantado en 2020.
Llegaste a las 8:30 a.m, vemos que la falla está casi completa. ¿Qué te queda por hacer?
Bueno, falta colocar algunos detalles, revisar, pintar algunas juntas y darle un par de vueltas para ver que está todo correcto y ya estaría.
Rig Veda. Es el principio del todo, ¿no?
Sí, correcto. Hace referencia a unos textos sánscritos que hablaban del origen del universo y de una forma implícita parecía que hablaban del Big Bang y me pareció algo curioso como punto de partida para desarrollar el proyecto.
Lo que supone para ti, esta mañana se ha leído lo que es el veredicto de la exposición del Ninot.
Sí, sí.
El tercer Ninot más votado.
Una alegría, la verdad. Cuando me lo han dicho, pues muy, muy contento, tanto por mi parte, mi equipo, como para la Falla, que ha apostado muy fuerte por la continuidad de este proyecto. Y bueno, estoy muy, muy agradecido y espero que ellos también estén contentos.
Teníamos ganas de plantar, pero también teníamos ganas de terminar, ¿no? De que esto acabase definitivamente, quemar las fallas del 2021 y pensar ya en el futuro.
Sí, correcto. A cierto modo, pues, ya estábamos a punto de concluir el ejercicio. Restaba solo plantar, como bien has dicho, y bueno, por fin lo hemos podido hacer. Y sí que es como, bueno, poder cerrar una etapa y empezar un nuevo proyecto.
Bueno, una vez más, una competición, por decirlo de alguna manera, un concurso en el que hay grandes fallas, grandes artistas. ¿A mejorar el éxito del año anterior?
Bueno, la verdad es que sé que hay muchísimo nivel y espero intentar hacerlo lo mejor que pueda, pero bueno, no me he planteado nada respecto a los premios. Ha pasado tanto tiempo que para mí el poder llegar hoy aquí en la plaza, plantar la falla, ya es suficiente. Lo de mañana, pues bueno, si nos llevamos un buen premio, genial, y si no, pues la comisión me ha dicho que está contenta con el proyecto y para mí eso ya es más que suficiente.
¿Cómo ha sido este año para Fernando Foix? ¿Qué le ha venido muchas veces a la cabeza a Fernando Foix?
Pues incertidumbre. Pues ha sido algo bastante difícil de gestionar porque, bueno, al final no somos mucha gente en el taller, pero me debía a ellos también para poder continuar año a año y seguir formando el mismo equipo. Entonces hemos tenido pues que tirar de ingenio, abrir un poco el mercado, buscar otras fuentes de ingresos para poder sustentar el taller y que todo siguiera en marcha.
Todo cambiará, Fernando. Enhorabuena por el trabajo que estamos viendo en este momento y mucha suerte.
Muchas gracias.
Bueno, incertidumbre la teníamos todos, ¿eh?
Estábamos todos igual.
La incertidumbre la tenemos todos. ¿Qué te parece el trabajo, Fernando Foix?
Pues la verdad es que no lo he visto, lo siento. Es que no, este año no salí de Nachordana, la verdad.
Muy bien, ¿algo que añadir?
Muchas gracias.
¿Qué quieres añadir a esta entrevista, Miguel, que a mí se me olvide?
No, poco más que dar las gracias y mirar para el 2022.
Ajá. ¿Javi?
Sí, yo pienso también lo mismo, que hay que tirar ya para adelante, quedan 6 meses y hay que apretar y vamos a hacer las mejores fallas que podamos este ejercicio.
Gracias a todos los oyentes por estar ahí todos los miércoles a las 4:30 de la tarde. Gracias también a Sari, que nos despedimos ya que nos hemos pasado del tiempo, y que el miércoles más y mejor.
Pues muchas gracias.